Cuba, levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Buenas noches a todos los radioescuchas y al pueblo cubano. Gracias por esta oportunidad le damos a Radio República, que nos brinda la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Y este día de hoy estamos acompañados aquí Agustín Páez y José Heredia, que les habla. Y queremos dedicarle como primera una carta corta, sustanciosa, dejada por Fran País a su amiga Alina Jiménez, fechada el 28 de mayo de 1957, enfrascado en la reorganización del movimiento 26 de julio, casi dos meses antes de que fuera asesinado. Para nosotros es fundamental esta carta, porque refleja, más bien retrata, la razón por la cual nos hicimos revolucionarios, sin regreso hacia atrás, sin pensar en la vida, sino sencillamente en cumplir con el deber que nos impone la historia de Cuba. Y dice, ¿qué será nuestro camino también? Dios sabe. A veces el dolor me hace pensar que si hasta sería preferible morir y no ver malogrado tanto sacrificio, tanta sangre noble, tantas vidas preciosas, tantos compañeros queridos. Me aterroriza pensar que algún ambicioso un día enlodara algo tan precioso, que estos ideales que tan caro nos cuestan se malograran. Ojalá que el destino no sea tan cruel. Esa simple carta, aparentemente simple pero muy profunda, señala claramente que a pesar de cualquier traición que pueda surgir en el camino de una lucha por la libertad del país, cuando los hombres se empeñan en lograr la libertad y saben que el único camino que le queda es la muerte, tampoco se arredran por eso y van al camino de la muerte para santificar el proceso. Pero en realidad, leyendo este documento, me hizo pensar profundamente en qué más se basaba cuando decía que será nuestro camino también. Dice también, hay una referencia a algo que no está escrito en esta frase. Y el también es lo que nos une a la historia de Cuba. Si nosotros ahondamos un poquito, llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, el alzamiento Yara, el 10 de octubre, Carlos Manuel de Céspedes, ¿cómo es posible que un hacendado, un hombre rico con profunda economía, con esclavos, pero junto con él otros tantos más que tenían la misma función económica dentro del país, que habían logrado que Cuba se desarrollara seriamente desde el punto de vista económico con pocos recursos naturales, la caña de azúcar, el café, el tabaco, etc.? ¿Pero qué pasaba en Cuba en ese momento? Sencillo. Cuba, o los cubanos y los criollos, con tal de desarrollar el país, se habían sacrificado tanto que habían arriesgado sus capitales. Pero al mismo tiempo, unos elementos desde España, respaldados por la corona, trataron y controlaron el país porque compraron tierras baratas y llegaron al país y establecieron una nueva economía que iba ahogando al criollo y lo llevaba a la quiebra total, satisfaciendo solamente los intereses de la metrópoli. Era tan grave la situación en la cual estaban imbuidos que no les quedó más remedio que salvar la situación, porque no había posibilidad ni legal, ni de conversaciones, ni de diálogos que conllevara a una solución. Cuba estaba siendo explotada inmisericordiamente. Y eso trajo como consecuencia el alzamiento de la de Majagua, Céspedes y Aguilera. Y ahí se sacrificó, empezó el sacrificio. 30 años de lucha, porque cuando los cubanos han decidido tomar el camino de la libertad para salir de la opresión, se empieza un camino de sacrificios. En aquella época fueron 30 años, pero si ya llegamos a Cuba en el año 1952, el golpe de Estado del señor Fulgencio Batista, respaldado por una clase económica que lo mantuvo en el poder, que fue la que crearon la comisión asesora del señor Fulgencio Batista, del Consejo Consultivo, estaba respaldado por factores económicos de importancia. Y eso era lo que no permitía que en Cuba se lograra llegar a un acuerdo para restablecer un ritmo constitucional. Los cubanos seguían luchando de todas maneras a pesar de lo que pasó y trataban de dialogar para lograr encauzar el país desde el punto de vista constitucional. La negativa fue rotunda y la única alternativa que hubo al fracasar el diálogo cívico la manifiesta José Antonio Echavarría al decir que el único camino que nos han dejado es empuñar las armas de nuevo para lograr la libertad. Eso fue en 1956 y más tarde en 1957. Fran, que está imbuido 100% en este proceso, en el cual ya había muerto José Antonio, se ve en una encrucijada también, y es en el peligro que él ve que está corriendo el proceso revolucionario, porque no ve la posibilidad de que se restablezca al triunfo de la revolución, de esa acción, que se restablezca un ritmo constitucional en el país, un ritmo de libertades, un ritmo de democracia, un ritmo de economía buena, no dependiente. Y en ese momento se había llegado al máximo porque ya se habían sacrificado muchas vidas y había muchos comprometidos ya en continuar. Y Fran, que estaba a la cabeza del proceso, dentro de la cosa del 26 de julio, desde la estructura del gobierno, del partido, de la organización del 26 de julio, la necesidad de organizar el partido para que no, la organización, para que no cayera en manos de una sola persona, o un demagogo, o un oportunista, o un hombre sin escrúpulo, o alguien sin escrúpulo, como el señor Fidel Castro. No lo denuncia en esta carta, pero avisora, nos advierte, y nos advierte enseñándonos que el único camino que queda es morirse, tratando de evitar que esto suceda. Señores, eso volvió a suceder. Muere Fran, los asesinan a menos de 60 días de haber hecho esta carta. Lo asesinan. En el momento en que Fran está organizando el movimiento 26 de julio, en el momento en el que ya no es una sencilla estructura para respaldar un alzamiento de un individuo que se comprometió a desembarcar, pesar a lo que costara, antes de que terminara el año 1956. Fran, a pesar de no estar de acuerdo con que se hiciera ese desembarco, porque no estábamos suficientemente preparados, aceptó que el compromiso de Fidel con la República a través de las declaraciones que se hacían diariamente, era necesario cumplirla. Y se arriesgó todo un proceso. Y se alzaron en Santiago de Cuba el día 30 de noviembre. Y Fidel no había desembarcado todavía ese día, desembarcó dos días más tarde. Sin embargo, demostró Fran que cumplía con honor su palabra. Pero en el proceso desde el diciembre de 1956 a mayo de 1957, Fran ya había probado, visto, sentido y con temor previó que estábamos en peligro. La única cosa que contaba era organizarnos. En aquel momento cambió por completo la orientación dentro del 26 de julio. La Dirección Nacional fue creada y establecida las personas que formaban parte de la Dirección Nacional. Pero al mismo tiempo también surgió la idea y se puso en práctica incipientemente de contar con revolucionarios profesionales. Revolucionario profesional es aquel que se compromete su vida al proceso. Así empezó todo. Y cuando a la Sierra Maestra llegó la idea, el documento, en el cual se vislumbraba cómo iba a ser el 26 de julio, comenzó la conspiración. Y la conspiración trajo como consecuencia el asesinato de Frank Paek. Esto es algo en el cual no tenemos la evidencia en aquel momento, pero la historia nos ha dado a conocer la evidencia en sí misma, porque se repitieron infinidad de acontecimientos en los cuales perecieron hombres en una forma inexplicable. Y los únicos beneficiados fueron Fidel Castro y a los que Fidel después enarboló como fuerza de masa de la organización después del triunfo de la revolución del 1 de enero de 59, sumando al Partido Comunista a la dirección nacional del 26 de julio. Señores, esto nos lleva a tener que pensar, y cuando nosotros, después de las elecciones de la FEU, de la Federación Estudiantil Universitaria, en 1959, octubre de 1959, que coincidiendo con esas elecciones en la cual Fidel intervino en una forma flagrante, violando palabras, diciendo mentiras y engañando a la mayoría de los estudiantes, controló a través de Huela y el directorio, controló la universidad, que era el centro neurálgico del proceso insurreccional cubano toda la vida. Después tomó la Confederación de Trabajadores de Cuba, y me acuerdo su propia palabra, en un momento que estuve hablando con él, tenía que intervenir con él en una conversación para discutir algunos asuntos que incumbía a todo el mundo. Él dijo, Richard, después de haber logrado esto, que es controlar la CTC, ya no tenemos nada que preocuparnos, todo está resuelto. Ahí nos dimos cuenta que se estaba dando un golpe de Estado en el país. Un golpe de Estado en el que se sacrifica, en octubre de 1959, se sacrifica a Huber Matos. Como consecuencia, en una forma y difícil de determinar, pero sí de intuir, muere Camilo Cienfuegos. Nombran jefe del Estado Mayor a Raúl Castro y se establece una depuración dentro de todas las Fuerzas Armadas y se crean distintos organismos que a la larga conducen a una dictadura y nos llevan a nosotros a tener que adoptar el mismo camino que tomó Carlos Manuel de Céspedes. En el 68, decidir una organización que conllevara como compromiso el restablecimiento de un ritmo constitucional, elecciones libres, economía libre, respeto a los derechos humanos. Eso fue en 1959-60. Estamos en el año 2019. Y en Cuba nos encontramos en una situación caótica. Cuba económicamente tiene una situación difícil de superar en su discusión entre los Estados Unidos y el gobierno cubano. Eso es un problema de ellos. Ahora bien, los cubanos, ¿dónde estamos en este caso? Los cubanos en Cuba no tienen forma de expresión. No tienen forma de dar a entender qué quieren. No tienen manera. No tienen instituciones. No tienen vehículos que les permita actuar. El único camino que le queda es su persona. Cada individuo que aspire a ser libre tiene una sola obligación con la historia y con todos los mártires que han luchado por la libertad de Cuba. Sencillamente, salir a la calle. Salir a la calle y decir claramente qué es lo que quiere el pueblo cubano. Que no tengan miedo, porque eso está pasando en el mundo entero. El mundo entero hoy se ha dado cuenta que había sido sometido a un control de fuerzas que nosotros no podemos ni siquiera todavía imaginar, pero existían y todavía hacen esfuerzo por controlarlo todo. Y eso nos afectaba a nosotros y afecta al mundo entero, tanto en China como en Venezuela, en Nicaragua, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Cuba. El único camino que le queda a los pueblos es demostrar qué es lo que quieren, salir a la calle. Salir a la calle no quiere decir tomar un arma. No tengan miedo de tomar el arma. Sencillamente salir a la calle crea el ambiente que permite, en un momento determinado, encauzar una transformación del orden en el país que beneficia a la población, beneficia al pueblo y a las naciones. Recuperar la condición de nación, recuperar la condición de persona, recuperar la condición de ser respetado, porque respetamos a los demás. Es hora de salir también de la ignominia, porque el régimen marxista produce ignominia. Recordemos el pensamiento de Frank. ¿Qué será nuestro camino también? Ojalá que el destino no sea tan cruel. Señores, pensemos y actuemos. Así surgió el Movimiento 30 de Noviembre. El Movimiento 30 de Noviembre surgió como vehículo para no permitir que el sacrificio de los que se habían inmolado a través de distintas organizaciones, fundamentalmente el Directorio 26 de Julio, la OA, distintas organizaciones que se habían enfrentado al régimen de la dictadura de Batista, que no quedaran en el aire, porque Fidel se olvidó de todo eso, porque me lo recuerdo yo el mismo día, primero de enero de 1959, me preguntaba en el frente al Parque Céspedes, el día que se estaba celebrando que se había caído Batista, se había ido Batista, y me pregunta: Richard, dime los nombres de los mártires de Santiago de Cuba. Mi respuesta fue: no me acuerdo. ¿Por qué? Porque es una obligación del que se suponía y quería ser el máximo líder saber quiénes habían sido muertos y los sacrificados antes de ese momento de triunfo. Señor Fidel Castro, no tenían la memoria a Frank País, no tenían en memoria a Pepito Tei, a Otto Parellada, a Alomá, no tenía a toda la gente de Santiago de Cuba que se inmoló el 30 de noviembre, más todos los que murieron diariamente en Santiago de Cuba. Porque hay una foto, hay un proceso, hay una forma demostrativa que lo vimos precisamente en el libro que se editó el otro día sobre Fran, donde aparecen con cruces en toda la ciudad, el plano de la ciudad de Cuba, de Santiago de Cuba, aparecen cruces en todas las direcciones donde habían muchachos que fueron asesinados por el régimen de Batista. Y llegaron casi a 400 cruces que cubrían la ciudad de Santiago de Cuba. Solamente en la ciudad de Santiago de Cuba. Señores, y después de eso, el señor Fidel Castro abrió los paredones de fusilamiento de nuevo en el año 1961 y no paró de fusilar hasta el 64. Y todavía existe la ley de fusilamiento y siguen fusilando. Señores, no hay forma de justificar esto. Ese es un régimen de ignominia. A la calle es la palabra, señores.
Buenas noches. Mi nombre es Agustín País, después de la excelente presentación de Richard acerca del problema que tenemos en Cuba. Simplemente quiero recordarles que este pasado 30 de noviembre se publicó el libro escrito por Pepín con mi cooperación acerca de Frank País, la biografía de Frank País. Y la biografía esta consta de 600 y pico de páginas. Es un tratado completo que se ha hecho para recordar el valor que tuvo Frank País al organizar, porque esta biografía demuestra que fue Frank el que organizó a escala nacional el movimiento 26 de julio. En todos sus documentos, él se firma por la dirección nacional. Y en esta biografía yo copié varias de las páginas que el autor copia cartas de Frank por distintas razones, y están en las páginas 440, 446, 450, 460, 469, 520. Es imposible que el gobierno, la dictadura de Cuba, quiera anular el proceso de organización del 26 de julio que Frank hizo. Y después de tantos años, pues simplemente no quieren constar que Frank fue el que creó la organización del 26 de julio a escala nacional. Pero este libro, si de alguna forma se puede hacer llegar a Cuba, voy a tratar de que por lo menos el centro del 30 de noviembre en Cuba tenga este libro, para que puedan divulgarlo lo más que puedan. Ahora, para nuestros días, yo creo que todo el pueblo de Cuba sabe que lo que el comunismo ha traído a Cuba ha sido simplemente hambre, necesidad, etcétera, etcétera. Pero ustedes saben que ya ha empezado a faltar el petróleo que produce la electricidad en Cuba. Y hace un par de días, países de la América Latina, en la reunión de lo que le llaman TIAR, que es la asistencia recíproca de toda la América Latina, ha acordado oponerse a la organización de lo que es la dictadura en Cuba y de todas distintas formas, y también de Venezuela, porque hay alrededor de 4 millones de venezolanos en toda la América Latina, causada por el hambre, la necesidad y el robo que ha hecho la dictadura de Venezuela, apoyada por el gobierno de Cuba. También, en fechas recientes, hace un par de días, aparece en el periódico local que Estados Unidos sanciona a 6 barcos petroleros que han llevado petróleo o que piensan llevar petróleo de Venezuela a Cuba. La escasez del petróleo para generar la electricidad en Cuba es algo muy reciente y muy cercano. Y yo creo que ya el pueblo de Cuba tiene que ponerse a pensar cómo sustituir la electricidad que va a faltar por cuestiones tal vez de querosín y de distintas formas de cocinar sin electricidad. Esto es un desastre y simplemente el gobierno de Cuba no tiene cómo reemplazar la electricidad, porque Cuba produce alrededor de la mitad del petróleo que necesita para generar electricidad. El resto viene de Venezuela. Sin el petróleo de Venezuela no hay para cocinar en Cuba, y ya tienen que ponerse a planear cómo va a ser la cocina en Cuba, con carbón, con leña y con cualquier cosa que puedan conseguir. Muchas gracias. Y de frente a la necesidad y a la miseria en Cuba, causada por el gobierno que no saben qué hacer.
Bueno, estimados oyentes, estamos por terminada la audición, pero no sin antes dar las gracias a Radio República y al directorio democrático, a fin de que podamos mantener comunicación con el pueblo cubano y ayudarlos en este proceso de libertad.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.